Y ¿sabes qué? Tenemos a uno que ha visto mucha película, sobre todo mucha película animada. Está con nosotros como cada miércoles, cada 15 días, Tomás Eliashev, nuestro columnista animado. ¿Cómo estás, Torno?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hoy estamos, a propósito de este cumpleaños, el de la máscara, estamos pidiendo películas pavotas. Yo no quiero que te sientas afectado, que no quiero que sientas mancillado tu... Bueno, tú,
para nada, pero, al contrario, bueno. Me abre toda una gama que me desvía la columna al recarajo, pero está buenísimo.
No quiero hacer eso, simplemente pero quería que no...
Pero lo podemos, viste que todo tiene que ver con todo y no hay ningún problema en hilvanar la consigna del día con la columna animada que nos toca hacer en el día, en este maravilloso día.
¿Qué trajiste?
Un clásico.
A ver.
Es un clásico que no conoces probablemente. Así que me estoy arriesgando, ¿eh? No creo que lo conozcas, porque se estrenó en 2005, fueron tres temporadas hasta el 2008, y estoy hablando de El Avatar, El Último Maestro Aire, un dibujito animado con más de 60 capítulos que se transmitió en Nickelodeon y que está muy, muy bueno, Ale.
Ah, mirá, a ver, contame todo.
Te voy a contar... ¿Por qué estoy hablando del Avatar? Aparte de que hemos tenido oyentes que me escribieron para pedirme que hable de este gran dibujito. Porque mirá, hay un tema muy interesante. ¿Cómo decís, perdón?
No, me llama la atención que ya te exijan columnas directamente, que sea como lo pedís, lo tenés. Está bueno, está bueno porque hay un ida y vuelta.
Movimiento y me suman y me dicen, tenés que hacer columna de esto. Bueno, a veces anoto
el grito. El Avatar no tiene nada que ver con Avatar, la película, ¿no?
Con la película de James Cameron, no, es otra cosa. Esto es un dibujito, te decía, que se estrenó en Nickelodeon en el 2005 y que es considerado un clásico y que en estos momentos está entre lo más visto en Estados Unidos. En Netflix, Estados Unidos, es de los programas de televisión y de animación, es lo más visto. Salió un artículo muy interesante en el New Yorker, la revista New Yorker de Estados Unidos, de New Yorker, si molesta la pronunciación, de New Yorker.
No, otro día hablamos, pibe.
No, tranquilo, tengo mucho también ahí para aportar dibujitos cárnicos, otro día lo hacemos.
Por supuesto.
Claro, amigo.
Le va a gustar mucho a Sami de esa columna, ¿eh? Prepárala para dentro de dos miércoles.
Vamos, tomo nota. Esta es más vegetariana, porque ¿de qué la va? Bueno, te decía, la nota dice, cuenta que es muy sorprendente el éxito que está teniendo. ¿Y por qué? Porque esta es una fantasía, es un viaje. Está situada en un universo fantasioso donde hay una guerra entre distintas naciones, la nación del fuego invade y rompe el equilibrio, invade a las demás naciones, que son las naciones de la tierra, del agua y la de los maestros aires. Es toda una trama político-filosófica de alto vuelo, con reminiscencias orientales en un territorio que podría ser desde el Tíbet hasta el sudeste asiático, hecho con una belleza estética muy, muy buena, con un drama, ¿no? Es una serie, dice la nota de New Yorker, que realmente enseña a no menospreciar las causas de la guerra, en donde los personajes, en este caso el Avatar, es un niño de 12 años, un preadolescente que tiene que la responsabilidad es, hay un Avatar por generación y él tiene la responsabilidad de restablecer la paz, el equilibrio en el mundo. Y hay algo muy interesante, que es que los personajes se van modificando a medida que van sucediéndose los acontecimientos. Entonces hay un trasfondo que es una guerra tremenda, donde la Nación del Fuego es un agresor imperialista, y donde no todo es lo que parece, no es maniqueo, hay ambigüedad moral, porque su principal contrincante, que es la Nación de la Tierra, también tiene sus bemoles y sus situaciones. En Estados Unidos, está teniendo muchísimo éxito, acá también se puede ver en distintas plataformas. Y bueno, hay varios comentaristas, inclusive periodistas políticos de medios como la CBS, que estuvieron tuiteando cosas como, me voy a dedicar a tuitear, cansado de tuitear o de hablar de la realidad política estadounidense, hablar de lo que pasa en Ba Sing Se, que es la capital ficticia, obviamente, el reino ficticio de la Tierra, que existe en este mundo, en este universo, del Avatar, el último maestro aire, Ale.
Mirá, Tom, hay gente que te está saludando, felicitando, porque se ve que son fans, se ve que hay fans de El Avatar acá en Argentina, cantidad también. Pero te quiero preguntar, ¿para qué público es? ¿Para qué edad específicamente?
Excelente pregunta. Entre los motivos del éxito en plena pandemia que teorizan en este artículo que te estoy comentando de New Yorker, dicen que es para ver con toda la familia. Porque tiene algo muy piola el Avatar, tiene mucha influencia del anime japonés, tiene mucho humor. Entonces,
claro, se ve como anime. Cuando vos me lo mostrás así en una foto, digamos, parece anime japonés, no es.
Claro, sí, tiene esos humores, digamos, de ojos exagerados, de lágrimas. Tiene sus trasfondos, sus historias de amor adolescente, preadolescente y adolescente, muy lindo, muy sutil, muy bien elaborado. Está realmente, es muy muy apropiada para toda la familia, porque te decía, tiene toda una trama también política, filosófica, aquel que le guste o aquella que le guste el yoga, también hay, que le guste la meditación, tiene digamos muchas puntas, porque te decía, transcurre en un mundo en donde estamos hablando de monjes, ¿no? El Avatar es un monje, es calvo, con su flecha, una característica flecha, donde hay, bueno, un reino animal muy loco con muchas influencias de un amigo de esta columna animada, que es Hayao Miyazaki, o sea, influencias miyazakianas. Los animales son mezcla de distintos animales, bisontes voladores, suricatas mezcladas con murciélagos, focas con pingüinos. Entonces eso también es muy flashero. Y lo interesante, bueno, te decía que se está por estrenar también en la plataforma Netflix de Estados Unidos la continuación, que es La Leyenda de Korra, que se sucede unos 70 años después en la Ciudad República, y donde también, bueno, esto fue muy, muy, influenció mucho, porque ya en La Leyenda de Korra, sí, en el Avatar había una perspectiva de género y uno de los personajes femeninos principales, Katara, desde el capítulo 1 le dice a su hermano Zuko que es un machista y que está cansada de lavarle los calcetines, y a partir de ahí, digo, cito traducción textual latina, ¿no? Y a partir de ahí tiene una línea de género muy piola, estamos hablando de 2005-2008, en La Leyenda de Korra, que es la continuidad del Avatar, el último maestro aire, estamos hablando de 2014, la protagonista, que es Korra, tiene una relación lésbica, y esto no se esconde, aparece, y fue realmente muy importante. También hay una nota, estaba leyendo, de Vanity Fair hablando del tema, la relación que tiene Korra con Asami, y esto fue muy importante, y también esto lo vamos a hilvanar con otra gran amiga de esta casa, que es Shira.
Mirá.
Acordate que hace varias columnas, en ese tiempo lejano pre-cuarentenesco, hablamos mucho de Shira y de la nueva serie de Netflix de Noelle Stevenson, que es la autora, y también Noelle Stevenson era una estudiante que hacía fan art, que hacía, digamos, arte tomando los personajes del Avatar en 2005-2008, y hoy es una directora de una serie que toma muchísimo. Tiene muchísima influencia del Avatar, y en donde también estamos ya, cuando hablamos en su momento, era la temporada 3, recién ahora es la temporada 5, con muchísimo éxito, y también visibilizando relaciones no heterosexuales de una forma protagónica, no lateral, de una forma interesantísima y realmente importante para las representaciones a las que acceden los chicos, las chicas, y también nosotros los adultos, que hemos sido criados con otros paradigmas, ¿no, Ale?
Tom, decime, antes de profundizar un poco en Shira, que claro, me acuerdo ahora, vos nos habías contado, había vuelto sin He-Man, había vuelto como en su versión autónoma. ¿Esto de Avatar, el último maestro del aire, es una serie o una película? Porque
es una serie, y está bien, y ahí lo voy a juntar en este todo, tiene que ver con todo, con la consigna del día. Porque,
claro, uno me menciona la película acá, entre los oyentes que te están comentando.
Claro, la película se hizo en 2010, una película que es considerada la peor película de la historia casi. Tiene seis... Sí, fue malísima. Yo la empecé a ver y no, me indigné.
Mirá.
Muy repudiada.
La película la dirigió M. Night Shyamalan, que es un director... súper pulenta de Hollywood, que ha hecho grandes éxitos.
Fue un gran fracaso. Entre las cosas, tienen, por ejemplo, en el sitio Tomates Podridos, Rotten Tomatoes, tiene un 6% de 100% posible, ¿no? Fue muy criticada, entre otras cosas, porque trató de meter en la película los 60 capítulos de toda una saga re compleja. Pasan muchas cosas. No, el Avatar lo que tiene es que, mirá, yo lo vi, te comento ahí una anécdota personal, digamos. Yo la serie ya la vi como 5 veces, la hemos visto en familia. La hemos visto en tiempos difíciles, y tiene algo muy reconfortante, porque aún te muestra un mundo crítico, tremendo, dramas, pero también mucha ternura y la posibilidad de que haya una salida. Entonces también hay otra clave para entender por qué en plena pandemia y en pleno ejercicio del autoritarismo reaccionario de Donald Trump, porque mucha gente recurre a volver a ver el Avatar, donde digamos, hay un realmente un imperialista que quiere dominar todo el mundo, que es el Señor del Fuego, Fai, y cuyo hijo hace todo un periplo para terminar dándose cuenta que lo que él pensaba que era la grandeza de su nación, que tenían que conquistar todo el mundo para enseñarle a todo el mundo la grandeza de su nación, finalmente se da cuenta que en todos lados los odian y que lo que él creía que era grandeza no lo era. Y ese es el periplo, el viaje que hace uno de los personajes. O sea, es realmente muy interesante en ese sentido.
Qué bueno, Tom, qué bueno. La verdad que esto que decís viene bien, porque uno muchas veces cuando está buscando qué ver, sobre todo con los pibitos, piensa que necesita ese valor adicional que ahora tienen las animaciones, que es ayudarnos a educarlos, ¿no? Educarlos, a educarlas. Y bueno, esto también es educación, pensar en cómo va a ser el salir, el después, qué sé yo. Así que, ahí está. Me convenciste, ya me lo habías mandado por WhatsApp el fin de semana. Me convenciste de ver el Avatar, lo voy a hacer. Encima, si está en Netflix, es más fácil, ¿viste? Porque muchas veces, si no, me hace buscar en plataforma.
Si me escriben por privado, yo les paso formas de ver La Leyenda de Korra, que es la que sigue después, que transcurre en la Ciudad República y donde hay presencia de los medios de comunicación y un par de cosas.
Cuidado con eso, viejo. ¿Qué está distribuyendo? ¿Qué estás en la ambulancia de Ishi? Tomás, ¿cómo es esto de me escriben por privado, les paso cómo ver? Pará un poco, loco.
No quiero incurrir en violaciones al código de...
viejo.
Pero le dije me comuniqué con la gente de Netflix Argentina, que agradezco que me han contestado, no fue tan sencillo. Pero le dije, van a estrenar, porque en agosto se va a estrenar La Leyenda de Korra en Estados Unidos, en Netflix, que es la continuidad, si el Avatar está bueno, esta es una muy buena segunda parte. Tiene menos capítulos, pero es muy, muy, muy digna y plantea esta cuestión, ¿no? De apertura, nuevos temas, hay una conspiración, es más política inclusive, no se sabe cuándo lo van a estrenar en Latinoamérica. Vamos a meter presión para que estrenen La Leyenda de Korra. Y mientras tanto tenemos el Avatar y, como te decía, Gira, que fue creciendo un montón. Acordate que habíamos hablado que cierto público medio lineal, el jimanismo ortodoxo, no se bancaba esta Gira ultrafeminista, super queer, diversa.
Agua y ajo, aguantarse y a joderse, es así, cambiaron los tiempos, jimanistas.
Está súper bueno y tenés que ver cómo se le plantan a Lordiano primero, que es el jefe de todos los Zordax del mundo, estas princesas del poder, y realmente está muy bueno, es para vistas. O sea, yo lo veo con mi hija mayor, que tiene 6, flasheamos, y sé que ella lo va a poder volver a ver dentro de un par de años y va a seguir entendiendo cosas. O sea, funcionan en muchos niveles.
Excelente. Es Tomás Ilachev, el columnista animado de Pasaron Cosas, que hoy nos trajo el Avatar, una serie, cuidado, no confundir con la película. La película es una bosta, la serie está buenísima, es la distinción.
Hay una musiquita, me dicen que hay una musiquita. Mira, si querés despedirte escuchando un toque de la musiquita.
No sé si dale, dale, a ver. Oh, listo. A Manu le va a encantar.
Van a flashear. Hay buenas luchas también, hay buena acción.
Excelente. El Avatar Es la historia que nos trajo hoy Tomás Eliashev, un dibujito del año 2005 que está teniendo un revival impresionante en Estados Unidos y ahora también en Latinoamérica. Gracias, Tom. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande y esperar que venga la traducción de todo esto con actores para el año que viene. Otro día
totalmente.
Abrazo grande.
Abrazo y a seguirlo a arroba Tomás Eliashev, que tiene en su cuenta de Twitter un montón de historias de estas.